Espejo.
COPE. Estar informado.
Desde hace unos días se han venido sucediendo notas informativas y debates de opinión respecto de un asunto inducido con aviesas intenciones y que afecta a la Iglesia Catedral de Córdoba. Convendría volver al tema y precisar algunas cuestiones, entre otras cosas, porque de rebote la polémica podría surgir también respecto de la SEO burgalesa, también como aquella declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO hace 30 años. El hecho es que a finales del pasado mes de febrero, una declaración del gobierno andaluz, a través de su portavoz, cuestionaba la titularidad y gestión del primer templo cordobés. Más concretamente, se indicaba que se estudiarían todas las posibilidades, incluidas las jurídicas, para garantizar que la mezquita catedral de Córdoba fuese de patrimonio público. La autoridad autonómica había contemplado con buenos ojos la campaña de recogida de firmas en este sentido de organizaciones laicistas radicales. Campaña, dicho sea de paso, que no esconde otra intención que la de ir borrando a la Iglesia Católica de las estructuras sociales en las que siempre ha tenido su lugar. Quizás sea casual, pero para empezar, llama la atención que en el comunicado aparezca la palabra mezquita antepuesta a la de catedral. Es verdad que en la cronología histórica fue antes lo primero que lo segundo, pero no es menos cierto que la mezquita fue construida después de que los musulmanes destruyeran la basílica visigótica de San Vicente que ya existía. Por otra parte, al monumento en función de catedral le contemplan 8 centurias, unas cuantas más de las que fue dedicado al culto islámico. La historia atestigua que en 1236 el monarca castellano Fernando III el Santo entregaba la propiedad del edificio religioso a la autoridad eclesiástica con pleno convencimiento. El pontifical romano de la época recogía el rito a seguir y que fue realizado por el obispo de Osma, purificación exterior, consagración del altar y celebración de la misa. No existe duda alguna en consecuencia respecto de la ancestral titularidad de la catedral cordobesa. Su cabildo, al salir al paso de la demagógica actitud de la Junta de Andalucía, señala que la Iglesia de Córdoba ha cuidado de la misión que tiene encomendada en sus tres vertientes esenciales, el culto, la cultura y la caridad, tarea desarrollada a lo largo de casi 8 siglos, pública, pacífica e ininterrumpidamente a título de dueño. Esperemos que esta absurda polémica tenga corto recorrido y que termine imponiéndose el sentido común, pues de lo contrario se crearía un precedente de aciagas consecuencias. En definitiva, que el poder civil evite subirse al carro de disparatadas reivindicaciones y respete el templo como lugar de encuentro con Dios, un lugar que merece cariño y cuidado por parte de todos, incluso de los no creyentes, y a los que sí lo son, otórgueseles el respeto que la libertad religiosa exige. Frente a las manipuladoras maniobras laicistas, protéjase por los poderes públicos el derecho de los fieles a reunirse en los espacios sagrados para poder celebrar dignamente, sin presiones ni tensiones, los cultos de su fe.
Muy buenos días, bienvenidos al Espejo de la Iglesia en Burgos. Hoy viernes 14 de marzo, festividad de la Reina Santa Matilde. Reciban el saludo cordial del equipo que hace posible que este programa llegue hasta sus casas. Miguel Ángel Delgado, buenos días.
Buenos días.
José María Sanz, que nos acaba de hacer el comentario, buenos días.
Buenos días.
Consuelo Rojo, muy buenos días.
Buenos días.
Y reciban saludos también de quien les habla, Álvaro Tajadura. La alegría de anunciar el Evangelio es el lema escogido para celebrar este domingo el Día del Seminario. Con motivo de esta jornada, hoy estarán con nosotros en la parte final del programa algunos seminaristas, Álvaro, Fernando y José. Pero antes, además, y como siempre hacemos, repasaremos la actualidad que nos ha dejado esta semana en la diócesis y les propondremos las citas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Sean, por tanto, bienvenidos. Comenzamos ya sin más dilación con nuestra sección informativa y con el avance en titulares de los temas más destacados. Cáritas Burgos celebra unas jornadas de reflexión sobre el tercer sector con motivo de su 50 aniversario. Adolescentes de toda la provincia participan en su encuentro diocesano. La Catedral de Burgos cuenta desde el pasado sábado con 3 nuevos canónigos.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Dentro de los actos, con motivo de su 50 aniversario, Cáritas Diocesana ha organizado días atrás unas jornadas de reflexión sobre el tercer sector y los nuevos retos de exclusión.
Ha sido un espacio de reflexión sobre la acción social y la realidad de exclusión que esta institución atiende. Con el título El tercer sector y la caridad ante los nuevos retos de exclusión, estas jornadas se han desarrollado el miércoles y el jueves pasado y han estado abiertas a los agentes sociales, así como a las organizaciones e instituciones interesadas en participar en esta reflexión. Se ha valorado el papel que debe ejercer hoy el tercer sector, es decir, el voluntariado altruista, su aportación específica y su papel en el panorama social y político de nuestro tiempo. Para ello, las jornadas contaron con la intervención de Fernando Fantova, consultor social y analista, una mesa redonda formada por representantes del Ayuntamiento, la Universidad de Burgos y la Asociación Ecualbur de Entidades de Acción y otras dos ponencias, una de Segundo Tejado Muñoz, su secretario del Pontificio Consejo Corunum, y de Francisco Lorenzo, coordinador de estudios de Cáritas Española. Con estas jornadas, Cáritas Diocesana ha querido aportar un impulso en la tarea de actualización de sus objetivos y de su aportación a la sociedad. Alfredo Calvo es el responsable de comunicación de Cáritas Burgos.
Cuando hablamos de tercer sector, hablamos de todas las organizaciones que en el ámbito de lo social trabajan sin ánimo de lucro, pero que sin embargo movilizan una parte importante también de la economía y del empleo. Y en estas jornadas queremos reflexionar básicamente sobre qué estamos haciendo ahora, cuáles son los nuevos rostros de la pobreza y qué tiene que hacer todo este tercer sector de organizaciones sociales en cuanto a trabajar con todo lo que significa la población en exclusión.
El pasado sábado, las instalaciones del Colegio de las Madres Concepcionistas de Burgos fueron el marco elegido para celebrar el Encuentro Diocesano de Adolescentes.
Más de centenar y medio de muchachos venidos de todos los rincones de la provincia participaron en este encuentro que llevaba por título Liando, en un guiño al mensaje del Papa Francisco, hagan lío en las diócesis. El Camino de Santiago fue el hilo conductor de este encuentro, que convocado por la Delegación de Infancia y Juventud y organizado por las Comisiones de Jóvenes del Arciprestazgo de Gamonal, contó con talleres rotativos, tiempo de reflexión y oración. Como guinda al encuentro, muchos de estos adolescentes asistieron al musical Live Love Light sobre la vida de la beata Chiara Luce Badano. Dos sesiones permitieron a un numeroso público participar en este espectáculo que combinaba vídeos, música en directo y espectaculares bailes. Agustín Burgos es el delegado diocesano de Infancia y Juventud.
El acompañamiento en la vida de los adolescentes es algo importante hoy por hoy en la vida de la Iglesia. Por eso el encuentro de adolescentes en este año ha buscado especialmente el tener un punto de encuentro con los animadores, con los adolescentes, a través de la experiencia de tantos peregrinos del Camino de Santiago. Una propuesta en la que hemos sido capaces de convocarles para vivir con alegría, con diversión, con juegos y con el testimonio
de vida de una chica joven, de Chiara Luce Badano, que pudimos ver en escena lo que era el testimonio de su vida.
La Catedral de Burgos cuenta desde el pasado sábado con tres nuevos canónigos.
Una celebración sirvió como marco para la toma de posesión de los nuevos canónigos, nombrados por el arzobispo desde el pasado 10 de enero. Los nuevos canónigos son Andrés Picón, vicario general de la diócesis, Vicente Rebollo, ecónomo diocesano, y José Inocencio Fernández, hasta ahora auxiliar de culto en la sede burgalesa. Los tres sacerdotes se comprometían así a formar parte del cabildo sin renunciar a otros trabajos pastorales que venían desarrollando en la diócesis. El cabildo de canónigos, también llamado catedralicio, es, según detalla el Código de Derecho Canónico, un colegio de sacerdotes al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en la catedral. Compete además al cabildo catedralicio cumplir aquellos oficios que el obispo diocesano le encomiende. Vicente Rebollo es uno de los nuevos canónigos.
Asumo este nombramiento como una nueva posibilidad de servir a la Iglesia de Burgos. La catedral es la Iglesia Madre y estar al servicio de ella, pues, supone un nuevo reto y también supone un honor el poder servir a nuestra diócesis de Burgos a partir de este nuevo cargo. Así me lo tomo y espero poder estar a la altura de esta necesidad, de esta encomienda que ha hecho el señor arzobispo conmigo, al que se lo agradezco.
El Espejo. COPE. Estar informado.
La semana nos ha dejado también otras noticias que detallamos ahora en forma más breve.
El pasado viernes Manos Unidas inauguraba su rastrillo solidario en el monasterio de San Juan de Burgos y que permanecerá abierto hasta este domingo. Se trata de un mercadillo que tiene como objetivo recaudar algo de más de 46.000 euros para llevar a cabo un proyecto sanitario en los suburbios del Cairo y Alejandría en Egipto. En concreto se trata de reparar o comprar instrumentos oftalmológicos para dos hospitales que atienden en aquellas tierras los carmelitas descalzos.
El pasado lunes, 10 de marzo, la Mesa Diocesana de Pastoral con Inmigrantes, en colaboración con otras asociaciones de ayuda a la inmigración, organizaba un nuevo círculo de silencio, un gesto de denuncia pacífica ante la vulneración de los derechos de las personas inmigrantes. Bajo el lema «Trato digno para todos, fui forastero y me acogisteis», el círculo de silencio recordó a los inmigrantes fallecidos recientemente en las cercanías de la costa ceutí.
Ese mismo lunes, la delegación del apostolado seglar llevó a cabo su tradicional coloquio teológico de cuaresma en la Facultad de Teología de Burgos. El coloquio finalizó con una oración cuaresmal.
Del domingo 9 al miércoles 12, los arciprestes de la diócesis participaron en el encuentro regional de obispos, vicarios y arciprestes que se desarrolla cada año en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos. Durante los días de reunión, los presentes pudieron debatir sobre el papel de la catequesis en la nueva evangelización.
El Instituto Superior de Filosofía San Juan Bosco, afiliado a la Universidad Pontificia de Salamanca, ha celebrado a lo largo de esta semana su 19º Encuentro de Filosofía y Educación. Bajo el lema Educar en la Unidad, tres conferencias a cargo de José Luis Cabria, Javier Barraca y Carmen Palmero junto a Alfredo Jiménez sirvieron para ahondar en este asunto. Los actos concluyeron ayer jueves en el Salón de Caja Círculo de la Plaza de España de la capital.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
La semana es larga y los acontecimientos que tendrán lugar en nuestra diócesis son muchos y variados. Cojan lápiz y papel y apúntenlo en sus agendas. Estas son las cosas que no se pueden perder a lo largo de los próximos días. Y nos vamos ya sin tardar a una cita que tendremos esta misma tarde. Una conferencia sobre la economía y el bien común.
Un nuevo modelo de sociedad es posible es el título de esta conferencia que comenzando a las 7 de esta tarde en el Centro Cívico San Agustín de Burgos impartirá Diego Isabel de la Moneda. El acto está organizado por la Fundación Alter.
También hoy comienza un nuevo cursillo de cristiandad en la diócesis.
Se trata del cursillo número 231 que se prolongará hasta este domingo en el monasterio de San Pedro de Cardeña. Un cursillo de cristiandad es, en palabras de Juan Pablo II, un instrumento suscitado por Dios para el anuncio del Evangelio en nuestro tiempo. En él se proclama lo fundamental cristiano por hombres y mujeres que buscan y encuentran en Cristo un sentido a sus vidas.
Cambiamos de tema y nos centramos en los numerosos actos que tendrán lugar en la diócesis con motivo del Día del Seminario.
Y el primero de ellos es la oración joven que tendrá lugar en este centro de estudios a partir de las 10 de esta noche. En la oración se rezará especialmente por los seminaristas de la diócesis y por las vocaciones al sacerdocio.
Y para mañana, dentro de los actos de esta campaña, hay organizados otros dos actos. A las 11 de la mañana y en la capilla del seminario tendrá lugar el rito de admisión a las Sagradas Órdenes de los seminaristas Jesús Varga, Eduardo María Pérez, Jaime Aizpurúa, Donaldo Iván Medal y Norberto Penagos. Ya por la noche, a partir de las 10, la Sala El Bardo, en la Avenida de los Reyes Católicos, acogerá el concierto testimonio del grupo rock cristiano Pescadores de Hombres, compuesto por varios seminaristas. Y para concluir con este tema, el domingo en todas las parroquias de la diócesis se celebrará el Día del Seminario. Habrá un recuerdo especial y una colecta por el seminario en todas las Eucaristías.
Y entramos ya en la próxima semana. El miércoles, día 19, es el Día del Padre.
Sí, así es. Y aunque no sea día festivo en lo laboral, es día de precepto en espiritual. A este respecto, desde la Secretaría General del Arzobispado se ha cursado una circular recordando a todos los fieles de la diócesis que el miércoles 19 es día de precepto. Día, por tanto, de ir a misa.
Ese día, además, se celebra una jornada de puertas abiertas en el Colegio Diocesano San Pedro y San Felices a partir de las 4:30 de la tarde. Este centro de estudios concertado imparte cursos desde los 3 años a bachillerato con sección bilingüe, apoyo escolar personalizado y personal nativo de lengua inglesa. Además, posee también una radio escolar donde los alumnos hacen sus propias prácticas. Quién sabe si algún día estarán delante de estos micrófonos. Y aunque parece que todavía esté un poco lejos, hay que anunciar a los jóvenes de la diócesis de la cita que tienen programada para el próximo fin de semana.
Y así es, porque se desarrollará en el Monasterio de las Clarisas de Vivar del Cid el Encuentro Diocesano de Jóvenes durante los días 21, 22 y 23 de marzo. Entre los actos previstos se encuentra, además, un concierto oracional con el grupo de música Aincarén a las 6:30 de la tarde del sábado 22 en la parroquia de San Julián. Si eres joven y deseas participar, recuerda que deberás formalizar tu ficha de inscripción a través de tu parroquia o movimiento, o en la Delegación de Infancia y Juventud de la Diócesis, en la Casa de la Iglesia.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Y llegamos ya a la sección final de nuestro programa. Se incorporan al estudio tres jóvenes y simpáticos seminaristas. Para conocerlos un poco mejor, José María Sanz nos los presenta.
Se llaman Fernando, Álvaro y José. Tienen entre 19 y 29 años y en su juventud han dado el paso de ir al seminario y prepararse para ser un día sacerdotes. Fernando ya pasó por el seminario menor y José, que pertenece a la diócesis de Osma-Soria, lleva apenas unas semanas en el seminario. Para los tres, sin embargo, es su primer año en el seminario mayor, donde conviven y se divierten con compañeros de otras diócesis y naciones, estudian la ardua y complicada teología, seguro que con más de un quebradero de cabeza, y van forjando su identidad sacerdotal en la oración y los sacramentos. Este domingo celebran su día de fiesta, el día del seminario, y de su experiencia vienen a hablarnos hoy a nuestro programa.
Pues buenos días, chicos. Gracias por venir a nuestro programa. Fernando.
Hola, buenos días.
Álvaro.
Buenos días.
Y José.
Hola, buenos días.
Hablar hoy de seminaristas puede ser algo similar a hablar de marcianos para algunos de nuestros oyentes, quizás. ¿Os consideráis vosotros unos bichos raros?
Pues yo en lo particular no. Yo tengo dos brazos, tengo dos piernas. Creo que tengo una mentalidad como un joven de mi edad, de 19 años, pero bueno, que no me lleva a hacer cosas extrañas.
O sea, que creéis que no sois muy distintos a otros jóvenes de vuestra edad. Álvaro.
Pues no, somos iguales, lo que pasa que con ciertas características, que no por ello nos quita la juventud, sino pues, a mí por lo menos me ayuda a vivirla desde otro punto de vista y la vivo más, o sea, la vivo mejor.
¿Y cuáles son esas características que decías y qué crees que os diferencian del resto de jóvenes? José, te pasan la pelota.
Bueno, tampoco creo que sean unas características que nos diferencien del resto de jóvenes. Simplemente yo pienso que todos los jóvenes tienen una serie de inquietudes y que muchas veces no saben tampoco cómo canalizar. Y de alguna manera, pues en nuestro caso, es una forma también, pues, de alguna forma de expresar un sentimiento o una llamada muy interna. Entonces, quiero decir que...
¿Qué quieres decir?
Pues eso. No, quiero decir que no nos diferenciamos en lo básico de los jóvenes, sino que simplemente... estamos dando una respuesta a nuestra inquietud.
Eso es. Entonces, ¿cómo definiríais vosotros qué es un seminarista? Si teníais que explicar a un marciano o a un niño pequeño qué es un seminarista, ¿cómo se lo explicaríais?
Pues, básicamente, un seminarista es una persona normal, para dejarlo claro, pero que se está preguntando, o sea, ya es una persona que se está preguntando más allá. Ya no es, pues, como... perdón. Como vivimos ahora, la sociedad que vive ahora, que igual solo vive de fin de semana en fin de semana, no. Nosotros lo que estamos haciendo es intentar, por así decirlo, qué futuro nos va a esperar, tanto a nosotros como a nuestra sociedad. Entonces, el seminarista es aquella persona que, basándose en su creencia, en su fe en Dios, ¿sí?, ve que Dios le está llamando a que se entregue a los demás. Y entonces, bueno, pues como esa entrega tiene que ser entera y plena, necesita una formación. Y entonces el seminarista es aquella persona que se va formando para después entregarse enteramente al mundo.
¿Y cómo es esa formación que recibís vosotros en el seminario? ¿Qué hacéis un día normal dentro de aquella casa tan grande?
Bueno, yo voy a añadir algo que ha dicho Fernando. Un seminarista también es una persona feliz, un joven feliz y alegre, ¿no? Como nos decía el Papa Francisco a los seminaristas, que tenemos que estar alegres y felices, pues porque hemos sido elegidos por Dios. O sea, no porque hemos querido nosotros, sino porque hemos elegido por Dios. Y eso yo creo que, y más en estas fechas, por ejemplo, mañana el rito de admisión de los compañeros, de nuestros hermanos, pues sí, hay agobio en el seminario, pero el ambiente es de felicidad, yo creo, y se respira, se nota. Y el día a día de un seminarista, pues bueno, es una jornada muy intensa. Yo lo he podido comprobar este año, pero lo bonito es que te metes a la cama realizado, no sé, yo esa experiencia hacía mucho que no la tenía. Pues tienes ratos de oración, empezamos la mañana rezando, la acabamos rezando también, no por nosotros, sino pues por, como decía Fernando, darnos a los demás, también rezando por los demás. Luego tenemos nuestros ratos de formación en la teología, nosotros en primero con filosofía, que sí, a algunos nos da quebraderos de cabeza. Luego también tenemos nuestros ratos libres, ¿no? Pues para compartir nosotros cosas en el seminario, dando paseos. Y luego tenemos actividades, pues por ejemplo, fines de semana que tenemos libres, pues hacemos excursiones de convivencia, etcétera. Y luego también tenemos formaciones nosotros, cómo viviría un sacerdote, ¿no? Es que son infinitudes de actividades, porque no tienes un rato libre.
Fernando pasa del seminario menor, ¿verdad?
Sí.
Pero sin embargo, para los tres es vuestro primer año en el seminario mayor. Algunos lleváis un poquito más de meses que otros, pero al fin y al cabo pocas semanas. En este pequeño breve tiempo que habéis estado en el seminario, ¿qué conclusiones sacáis? ¿Cómo habéis vivido estos primeros meses en el seminario mayor?
Bueno, pues yo particularmente lo he vivido con mucha alegría. La verdad que yo llevo simplemente un mes y medio en el seminario porque tuve que incorporarme en febrero. Y no sé, yo lo resumiría en alegría y un sentimiento pues de comunidad y de me hicieron una gran acogida, sinceramente. Yo iba un poco a la expectativa sin saber muy bien lo que iba a encontrar y pues eso, que en algunos aspectos somos como una familia.
¿Algo más queréis añadir?
Pues, no. Bueno, yo sí. Yo llevo 4 meses, un pelín más que José, pero quizás uno entra con prejuicios en el sentido de ya verás qué aburrido, aquí todo el mundo son beatos, ¿no? Y bueno, hay de todo, pues como en todos los sitios, y somos como una gran familia. Yo lo he visto así, y al ser hijo único, pues lo vivo así, con nuestros hermanos, y se nota además que te ayudan, y una gran fraternidad. Y estos días, repito, que se nota.
Sí, mucha gente, incluidos muchos creyentes, católicos, cristianos, creen que los seminarios están vacíos, son muy pesimistas, no se compadecen muy bien con la alegría de evangelizar que tanto insiste el Papa Francisco, ¿verdad? Piensan que cada vez hay menos vocaciones, que esto es un desastre, etcétera. Pero las estadísticas demuestran precisamente lo contrario. En los últimos 3 años ha subido, si bien no en un porcentaje muy grande, pero sí ha subido el número de seminaristas. ¿Creéis que está cambiando la tendencia?
Pues sí. Porque, hombre, de que la sociedad sí que cambia, hemos cambiado desde los puntos de vista de nuestros padres que tenían antes sobre, vamos a llamarlo, en estas cuestiones religiosas, ha cambiado la sociedad en todo. Yo me hacía mucha gracia porque además hace poco lo comentaba con mi madre de cómo ella vivía pues el ir a misa todos los domingos, el cómo pues nos habían estado, vamos a decirlo, introduciendo el cristianismo, esta fe. Y cómo ahora, pues igual por dejadez de los padres o porque no interesa a los jóvenes o porque no es atrayente, se ha ido dejando. Pero sí, como poco a poco yo creo que, pues eso, o sea, la semilla otra vez va a volver a germinar, que está ahí. Lo único que, claro, que es a veces muy difícil encontrarla o es a veces muy difícil escucharla porque hay muchísimo ruido en la sociedad. Entonces, a veces es el ponerse a escuchar, que también es muy difícil, ponerse a escuchar la llamada de Dios porque Dios habla muy bajo.
Quizás sea una pregunta un poco comprometida. Has hablado tú de tus padres. Y la pregunta es la siguiente. ¿Cómo fue acogida en cada una de vuestras casas vuestra decisión de entrar en el seminario?
Brevemente, a ver.
Vale, pues
Álvaro.
Yo fue peculiar, no voy a contar todo, pero bueno, fue peculiar, no se lo esperaban para nada, pues porque yo tenía mis asuntillos por ahí y tenía pensado otra carrera, entonces lo decidí, no sentó muy bien, pero ahora al verme feliz y encajado y donde me siento a gusto, pues ellos contentos, felices y el domingo compartirán conmigo el día del seminario, encantados.
Uh-huh. Para acabar, ya estamos acabando, una palabra que defina para vosotros qué es un sacerdote. En una palabra, ¿sois capaces? José.
Autenticidad.
Álvaro.
Alegría.
Fernando.
Pues es que en una palabra diría que es una persona leal.
Una persona leal. Pues sin duda alguna los sacerdotes y su ejemplo de vida pues son para vosotros un ejemplo a seguir y por eso os estáis formando. Ojalá este día del seminario sirva para que muchos jóvenes también descubran como vosotros la vocación. No tenemos tiempo para más, lo dejamos aquí. El Espejo de la Iglesia en Burgos volverá Dios mediante el próximo viernes con todos ustedes. Les recordamos que este domingo tienen también una nueva cita con la información diocesana en el programa Iglesia Noticia a las 10 menos cuarto de la mañana. Les dejamos ahora con Ángel Expósito y el informativo Mediodía Cope. Que pasen buena tarde, sean felices.